It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hey, listen.
Gentlemen, start your engines.
Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Muy buenos días, madrugadores, y bienvenidos a una edición especial de nuestro Hobby Directo y Hobby Podcast. Para aquellos que nos estéis escuchando en cualquiera de las plataformas, una edición que es muy especial porque es mañanera. Así que si estabais viendo el programa de Susana Griso, os estáis levantando todavía y desayunando frente al tazón de cereales, o estáis estudiando para los finales o para la EBAU, en ese caso mucha suerte de parte de Hobby, pues os venimos a acompañar un ratito y a charlar con vosotros de todo lo que se presentó ayer en el Summer Game Fest, que como sabéis es la conferencia que está sustituyendo al E3 este año y que pues pronto mis invitados dirán lo que les parece. Pero yo diría que no ha estado tan mal. Tenemos un montón de juegos de los que hablar y, por supuesto, pues profundizaremos en todos aquellos que vosotros queráis. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestros comentarios en Twitch y en YouTube. Y aprovecho para saludar a nuestros primeros invitados, Sandra y Sergi, que ya nos han dado los buenos días en nuestro chat. Así que no os cortéis, contadnos todo lo que queráis. Estamos deseando hablar con vosotros. Y además aprovecho para recordaros que están abiertas las opciones de Superchat por si queréis colaborar con nosotros. También os recuerdo que son totalmente voluntarias, así que vais a seguir teniendo estos directos, ya queráis colaborar o no lo hagáis. Al final, pues es voluntario y nos encanta que siga siendo así. Además de todo esto, os recuerdo, como todas las semanas, que este directo no sería posible sin la colaboración de Game y que esta semana nos pide que os recordemos que podéis vender vuestra PlayStation 4 si estáis a punto de dar el salto a la nueva generación o teníais dos consolas, y que no solo es económico porque podéis ganar hasta 200 euros por la venta de la consola, sino que además es algo ecológico. Así que, bueno, si estáis pensando en reciclar vuestra máquina, daos una vuelta por su página web o por sus tiendas físicas para ver las soluciones. Hola, buenos días a Ángel y a Dani, que se unen también a nuestros chats. Y voy a empezar a dar paso a mis invitados. Como todas las semanas está conmigo David Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. De resaca post-No E3, vamos a hablar un poco de lo que nos ha deparado, ¿no? La tarde de ayer.
Ya, la verdad es que no tienes pinta de... No eres ese tipo de persona que tiene un despertar animado y...
No.
Y jovial. No. Se te ve así como...
Y despertarme no me gusta. No me gusta.
¿Tú estabas viendo a Susana Griso?
Yo estaba trabajando un poco, la verdad. Ojalá hubiese podido ver a Susana Griso.
Bueno, esa parte también. ¿Sabéis quién? Seguro que sí, la estaba viendo. Álvaro Alonso, buenos días, bienvenido.
Pero ¿qué me he perdido con Susana Griso?
No lo sé, no es lo que ponen por las mañanas en la tele.
No lo entiendo, no lo he entendido, pero bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Muy bien, veo que te has puesto el mejor fondo. Es Silkson, ¿no?
Ah, hombre, esa faldita roja, sí.
Es que no se ve bien, no se ve bien. Ahora cada día voy a estrenar un fondo nuevo.
Ojalá te hubieras puesto el de payaso. Y tenemos con nosotros, después de estos dos invitados que ya conocéis, tenemos con nosotros a David Lorao de AliExpress. Buenos días y bienvenido, Daniel Quesada.
Buenos días desde Zaragoza. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis, magicos? Esta es mi imitación de David Lorao, fíjate.
A ver, te falta decir tengo un perro, Sí. Estoy entusiasmado por la siguiente serie de Marvel.
Me estoy sacando el carné. Cuidado que ya voy bien. Así que nada, pues sí, pues a falta del horario, pues bueno, es Quesada, espero. Pues hola a todos, ¿qué tal? Pues vaya, vaya pedo llevamos, ¿no? De ayer, tío.
Sí.
Vaya pedo guapo.
Cosas importantes que tiene que saber la gente. Primero, que sí que es bueno Quesada, ya os lo mostró ayer durante el directo. Y en segundo lugar, chicos de Zaragoza, no salgáis a la calle, quedaos viendo nuestro directo porque el Lorao está dando clases de conducción y siempre es un riesgo adicional.
Podéis quedar viendo el directo o a Susana Gris o lo que queráis.
Bueno, pues tenemos ya un montón de gente viéndonos en nuestros canales de YouTube y Twitch, así que lo que voy a hacer es dar un repaso uno por uno de los juegos que se presentaron. Hemos hecho una selección porque la verdad es que hubo mucho. No quiero decir que los que no vayamos a tratar sean menos interesantes, pero me da la impresión de que son más de nicho. Así que vamos a hacer un repaso de los más importantes. Pero antes de todo eso, quiero que me deis rápidamente en dos pinceladas vuestra impresión general del evento y que empiece el que quiera. Al menos sé de uno que me ha dicho que una purriela.
Adiós. ¿Quién ha sido el hater?
Pues ostras, yo no digo,
Álvaro, ayer estuvo muy hater, o sea que...
yo no me gusta levantarme y ayer me acosté enfadado. Entonces, muy pocho. Yo digo muy pocho. Como he visto en Twitter por ahí, he leído que la Doritoneta se había estrellado.
La Doritoneta.
Anda ya.
Y, a ver, no sé si tanto, pero... Hay cosas buenas en cuanto a evento, pero en cuanto a anuncios, no lo veo,
A ver, dadme un segundo. Aprovecho para saludar a Sergio. Si no lo seguís en TikTok, es un fiera que nos ha dado los buenos días. Y venga, por favor, un poquito más de que el año pasado estuvimos viendo chinas tocando el violín, Josep Fares hablando de sus juegos. Seamos, no es que os quiera influir, pero os quiero influir. Un poco más de optimismo. Venga, Alons.
A ver, yo creo que el evento tuvo serios problemas de ritmo. Creo que empezó muy bien y que se fue desinflando fortísimo. Creo que evidentemente le hizo mucho daño la filtración del remake de The Last of Us, porque era el pelotazo gordo del final y es que se le filtró enterito. Es que, o sea, no es que digas se ha filtrado el nombre, no, es que el tráiler en 4K faltó que nos mandasen el juego también a nuestras casas. Dicho esto, he visto como mucho hate en Twitter, al menos, a lo mejor luego resulta que no. He visto como mucho hate, mucha gente, para esto hemos perdido el E3, vaya mierda de anuncios, vaya tal... Geoff, a ver, yo entiendo un poco el hate contra Geoff. Es verdad que ha tenido algunos gestos un poco feos contra el E3, tío, las cosas como son. O sea, el tío estaba, estaba meándose encima del cadáver del E3, hablando mal y pronto.
Qué metáfora mañanera, tío.
Sí. Pero quiero hacer una reflexión y es, yo no creo que haya tenido tanto que ver con el evento, sino con que este año el tema anuncios estaba, joder, viendo los retrasos que hay, creo que los anuncios estaba complicado el tema. Entonces, si hubiese habido un E3 como tal, quizás habría sido también bastante penoso. De hecho, joder, es que en los últimos años lo típico, veías a todo el mundo, vaya mierda el E3, vaya mierda el E3. Cuando se va el E3, ¡ah, ahora todo el mundo echa de menos el E3! Pues bueno, eso. Reflexión, ya está, no tengo nada más que añadir.
Dani, añade un poco de luz.
No, no, bueno, a ver, me parece muy acertado esto que ha dicho Álvaro sobre la costumbre de ser quejicas por defecto con todo. Yo no digo que tampoco que nos conformemos con cualquier cosa, pero es cierto que la situación está muy complicada ahora mismo a todos los niveles, todos sabemos que no hay tantos proyectos inmediatos como nos gustaría, y en ese sentido yo creo, o sea, que el evento claramente ha estado mejor que otros años, clarísimamente. ¿Que Geoff tiene la gracia de una piedra Pómez? Pues sí, es así. O sea, este señor pues no vale para presentar, que es un abanderado, que tendrá muchos contactos y todo lo que quieras, pero no tiene gracia para presentar un evento así. Pero yo el ritmo, el principio me pareció muy bueno, pero por la coña que teníamos de que tantos juegos de terror espacial, pues yo encantado. Luego, verdad que se ha desinflado un poco, pero es que, como dice Álvaro, es que pasa en todas las conferencias también de E3. ¿Cuántas veces no nos ha pasado las conferencias de Sony de una hora y media, que cuando van por los 40 minutos dicen, madre mía, qué rollo, 40 indies aquí, no sé qué, tal? O sea, y suele pasar en general con las conferencias, que ojalá no pasara con ninguna, pero me parece que nos estamos rasgando las vestiduras con una conferencia que, hombre, podía haber sido mejor, podía haber sido mejor. ¿Ha sido terrible? No me lo parece para nada. Pero mi principal reflexión es que sigo sin entender lo que ha dicho David Rodríguez de cómo es, cómo has dicho, que no te gusta despertarte, pero te has acostado enfadado. Entonces, ¿que te tenías que haber quedado en la cama? O sea, no entiendo.
Sí, básicamente, porque es que, vamos a ver, yo fíjate que no coincido con Álvaro en lo del ritmo. A mí me pareció bastante mejor que el año pasado. Y es una de las cosas que agradecí más, pese a que los... Es que, a ver, vamos a ver. Los anuncios que se mostraron, los trailers, yo los veo más como una especie de favor a este señor por parte de las compañías que verdaderamente... cosas de interés. Bueno, sí, de pasta, claro. Pero es que... Vale, sí, Street Fighter VI. Muestra a Guile. Vale. ¿Era necesario? Pues no, porque vamos a tener un evento dentro de nada de Capcom. ¿Te muestran un gameplay de 2 minutos de Nightwing de Gotham Knights? ¿Era necesario? Pues tampoco. O sea, todo lo que enseñaron, salvo tal vez el gameplay de Callisto Protocol y alguna cosilla suelta, a mí me parecía como que... Es que me estás enseñando cosas que ya he visto y en verdad no me interesan, o sea. Pero en cuanto a ritmo sí que me pareció bien. Y bueno, el tema de la filtración, que, pues, a ver, es una putada y pues es que se veía cuando hablaban que estaban como totalmente...
capeando ahí, capeando como
sí, que estaban destruidos en realidad porque se lo habían filtrado todo. Eso, pues, no es culpa de ellos, es verdad, no es culpa del evento. Pero por lo demás yo no... O sea, yo le doy un aprobado muy raspado, sí hay que aprobarlo.
Bueno, yo respeto a Rodríguez porque va a morir pronto, porque veo que tiene ahí detrás el reloj de Stranger Things y ya sabéis lo que significa. Pero
bueno, versión concentrada del reloj.
Fijaos en lo que voy a decir. Hubo un momento en que Geoff se salió del guión, que fue cuando habló de la guerra de Ucrania. Y yo creí que iba a meter la pata, que es lo que solemos hacer la gente que habla de temas mucho más importantes de los que solemos tratar. Alonso, ¿de qué te ríes?
Es que pensaba que ibas a decir, creí que iba a meter la pata porque es lo que solemos hacer la gente que habla de videojuegos. Y iba a decir, pues sí.
No, bueno, sí, pues cuando la gente que habla de videojuegos habla de otros temas mucho más relevantes, pues se nota que no es nuestro campo. Y sin embargo, incluso ahí me pareció que estuvo correcto. Fue con lo del Replaced, luego si queréis lo comentamos más. Pero bueno, entiendo el odio. Hay muchísimos juegos que nos hubiera gustado ver y que no vimos. No entiendo eso de... Bueno, me enseñó a Guile, pero no me importa. Ya, bueno, quizás que no. Pero a un fan de Street Fighter...
Sí, hombre, sí, no, pero es, de verdad, no, si yo... Joder, si tengo aquí a la Chun-Li, o sea... Que quiero decir...
¿Todavía Chun-Li? ¿En serio?
Está, ¿sí? Vale. Ojalá tenerla aquí, al lado, sí, no te digo. Que yo lo que digo es... Joder, que sí, a mí me encantó el anuncio de Street Fighter 6 y que se mostrase más, pero es que yo lo veo como eso, como... Tienes que estar porque hay que estar. Si no...
Sí, no lo veo como... Yo entiendo un poco lo que quiere decir en el sentido de que yo estaba deseando ver cosas de Street Fighter, me gustó ver el diseño de Guile, pero es verdad que a lo mejor, para que hubiera tenido más enjundia, pues a lo mejor que lo hubieran jugado o qué tal, que es verdad que era como un tráiler muy escueto, igual que lo de Gotham Knights.
Sí, yo...
sí, que parece como que quieren acumular para que en conjunto parezca sí. Que han cumplido con el expediente, pero que quizás se queda un poco corto. Puede ser, es verdad. Pero bueno, la verdad yo, personalmente... Mejor eso que nada. Otra cosa es que hubiera sido a las 3 de la madrugada y que hubiera dicho, joder, macho, me quedo a las 3 de la madrugada para esto.
Y eso es importante también, ¿eh? Eso es importante.
Sí, bueno, sí, pues espera, antes de que sigamos dando vueltas sobre lo mismo, aclarar que, por si alguien no lo sabe, todos estos trailers son pagados. Las compañías pagan a Geoff para que saquen sus trailers en estos eventos. No hay, en realidad, favores ni nada. O sea que demuestran el interés de Capcom o Warner Bros. Por mostrar sus juegos, pero yo creo que ya que nos hemos lanzado con Street Fighter, vamos a empezar con la lista de juegos que se presentaron y así profundizamos más. Arrancando por el primer título, que fue Guile como dice Quesada, Guile, como digo yo, o Gil, como dice Rodríguez.
O Guille, o Guille.
El Guille.
El Guille.
El Guille. Pero los Guiles no son la moneda de los Final Fantasy.
Parapa, parapa, miau.
En fin, aparte del peto, el peto que llevaba puesto, que era horrible, ¿qué os parece este diseño y bueno,
Street Fighter? Guile con perilla, Guile con perilla, por favor, maravilloso, tío. O sea, estábamos preocupados porque se estaba. Tiene sentido que luego apareciera The Rock, porque es verdad que cada vez los mazan más, ¿eh? O sea, sí, ya sí, la masa muscular de los brazos de Street Fighter es como ya.
El Ryu del teaser daba un miedo. Que yo digo, le han hinchado con aire o algo a este hombre. Porque...
Oye, lleva 30 años luchando, que menos que haya...
Claro, claro, hombre, algo forja ahí, algo forja. Yo tengo que decir que la estética de Street Fighter 6 me gusta. Igual que la del 5 me dejó un poco frío, esta me parece que tiene bastante más personalidad. Sí. Y siempre Street Fighter ha tenido ese rollito un poco cómic, cartoon y tal, a la hora de diseñar los personajes frente a otros juegos como, por ejemplo, King of Fighters. Y a mí me mola el tono que le están dando.
Sí, a mí me gusta mucho el rollo este como de las explosiones de pintura o lo que sea eso que aparece con los ataques especiales. Lo que no me gusta es el personaje principal este, que no sé si es nuevo. Yo no soy especialmente seguidor de Street Fighter, así que no lo sé bien. Pero este personaje que parece como el nuevo prota, por así decirlo, me da igual.
Sí, es que están intentando colarlo porque lo han presentado en el final de la temporada de Street Fighter 5, ha sido el último personaje extra de Street Fighter 5 y lo intentan colar. Yo no creo que vaya a funcionar del mismo modo que intentaron también en Street Fighter 3 y tampoco les funcionó. Pero, porque es que...
Me da la impresión de que como que intentan apelar a una audiencia un poco más joven, ¿no? Como con este rollo un poco eSports, de torneo y demás, como que parece que tiene un diseño más de chaval joven y tal, pero... No sé, a mí no me dice nada.
Mientras estén los conocidos, que metan alguno que otro, pues bueno.
O sea, si lo ponen ahí en español para que apele a la gente joven, pues que diga cosas como se viene cuando vaya a atacar, cosas así. Uy, habla como yo, ¿sabes? Es moderno.
Bueno, detalle importante. Se había mostrado antes Street Fighter VI en el State of Play, pero solo mencionaban PlayStation 4 y PlayStation 5. Recordad que Street Fighter V... salió en su momento para PlayStation, no salió para todas las plataformas. Y en el tráiler de ayer sí se mencionaron ya todas las plataformas del tirón, lo cual es un avance. Y el gameplay, pues, a mí me importó poco, la verdad, porque se me hace un poco pesado que vayamos uno a uno con todos los personajes. Y seguramente serán o Chun-Li o Ken el lunes por la noche en el Capcom Showcase.
Sí, además, sobre todo después de que se hayan filtrado todos los luchadores, básicamente, con lo cual parece como que, a ver, lógicamente ellos tienen que mantener el tipo, el esquema de marketing que hubieran preparado, pero es verdad que parece como que viven ajenos a la realidad, ¿no? Si ya se ha filtrado, pues macho, dale una vuelta al concepto y efectivamente no vayas a estar ahora 4 meses presentando personaje, porque es que se hace súper pesado.
Bien, segundo título de la noche y de la conferencia, que fue Redobles de Tambor, un juego de terror espacial... Bien. Aliens Dark Descent.
No tan bien.
Juego de Focus basado en la franquicia. Impresiones.
¿Un alien más? Bueno, puede ser.
Es el meme, era el meme de la independencia de Cataluña, este de...
Sí, yo creo que todos nos quedamos un poco igual, ¿no? Sí. Yo no sé qué pasa, que todos saben que, o sea, saben de sobra que lo que creemos es un Isolation 2, una secuela de Alien Isolation. No sé por qué se empeñan en que si Alien Fire Teams, que si esto, tío, es muy sencillo. Terror en el espacio.
El que triunfó.
En el espacio, si es que es lo que está de moda.
Ya está, tío. No hace falta más.
Hay, para mí hay dos partes en este anuncio. La primera parte es la CG, que te llena de ilusión, y la segunda parte es lo que se ve de gameplay en perspectiva isométrica alejada, que es un pequeño bluff.
Y además era muy breve, o sea...
Sí, no, además un poco lo sabía, porque, o sea, si os fijáis en el montaje, o sea, es eso, la CGI es el 90% de la presentación, que de hecho nos creíamos al principio que era Callisto Protocol, y luego se empieza ya a moverse ahí el tráiler, y es que lo ponen, yo creo que literalmente 3 segundos, lo que es gameplay, 3 segundos. para que no se vea mucho ahí tal, que como es aéreo, que lo que hablábamos ayer, que a lo mejor luego está cojonudo, ¿eh? O sea, que puede ser aéreo y puede molar mucho. Pero claro, te están vendiendo una moto con el CGI que luego dices, ah, era para esto.
Mira, en nuestros comentarios nos dicen Alien Breed y hay cierta sensación de que es un Alien Breed.
Sí.
A mí lo que me molesta es que te lo traten de calzar de otra manera y luego ya te muestren. O sea, si me muestras el juego como es tal cual, pues luego no me llevo ningún chasco ni nada. O sea, bueno, pues a lo mejor el juego está bien de por sí, pero no me metas una cinemática ahí con planitos interesantes.
No intentes vender tu juego. No hagas marketing.
Dime la verdad, lo coge David y lo zarandea. ¡Dime la verdad!
A ver, Fireteam Elite, el último Aliens que ha salido, no es un mal juego. Está en Game Pass y luego disponible en todas las plataformas, pero es un shooter cooperativo online por oleadas que se queda un poco corto ante la franquicia y en este caso la cosa pinta un poco peor. Espero que me lleve una bofetada de realidad cuando salga el juego y sea muy bueno. Pero si hicieran, fijaos lo que voy a decir, qué locura, si hicieran un Colonial Marines bueno, a mí también me molaría un shooter en primera persona sin problemas de inteligencia artificial ni esas cosas. Como lo que fue en su momento Trilogy o el Alien 4 Resurrection en Play 1.
Yo compro también. Tenía muchos buenos ingredientes Colonial Marines. Luego no salió como querían, pero el concepto era muy chulo.
Bien, tercer juego de la noche. Segundo juego de terror espacial. The Callisto Protocol.
Qué maravilla, macho. Qué maravilla de que flipe de juego, tío. O sea,
el mejor del evento.
Sí, tal cual.
A nivel técnico, la atmósfera, que no se corten ahí con el gore como ya pasaba con Dead Space. ¿Qué es Dead Space bastardo? Lo es, pero vamos, que yo encantado de que lo
sea. Pero tíramelo a la cara varias veces.
Sí, bastardo, tíramelo, sí. Dame más.
Qué violentos estamos, ¿qué pasa?
Es que son estas horas. Que
porque no nos gusta despertarnos, y claro, como nos hemos despertado, pues estamos con el pie cambiado.
Bueno, estoy leyendo por aquí. Iba a decir, eso de tíramelo a la cara me suena a broma escatológica.
Sí, sí,
pero nos dice total. J.M. Manson, un bucaque de novedades a la cara.
Y qué bonito, ya, tío.
Todo lo que se me ocurre a mí es mucho más ligerito. Muy bien, ¿qué es lo que más nos ha gustado?
De Callisto Protocol.
Ten en cuenta que de Callisto Protocol se había mostrado hace una semana con el mismo trailer sin la edición Glenn Schofield extendida.
Yo, o sea, es que me gusta todo, pero lo que me ha sorprendido es la dinámica de armas, yo creo. Que me parece todavía más fluida que con Dead Space, que es verdad que era un poco pausado el momento en el que tenías que utilizar una herramienta y luego un arma y tal. Y aquí parece como que están jugando más a combinarlas sobre la marcha, ¿no? Lo del arma cinética esta para proyectar, con las armas... Sí. Que son puro Dead Space. Entonces, yo es lo que me ha sorprendido para bien, que parece que va a tener, por lo menos en ese tramo que se ha visto, un ritmo un pelín más pulido de lo que era Dead Space.
Uh-huh. Sí, bueno, lo de coger a los enemigos y lanzarlos contra los ventiladores y tal. O sea, parece exactamente una evolución y una actualización de lo que era Dead Space. A mí me ha molado el sistema de. Lo diré, de desmembramiento, que a ver, era otra cosa que estaba claro que como en Death Space iba a estar, pero lo trabajado que está, que ves cómo le revienta un brazo a un bicho y se ve el hueso por ahí asomando, y no sé, me sorprende mucho a nivel gráfico, porque, a ver, el estudio creo que es prácticamente desconocido, lo ha fundado, vale, es cosa, o sea, el juego lo dirige el Glenn Schofield, que vale, que sí que sabemos quién es, pero que el estudio es relativamente desconocido, creo que no tienen, ¿qué pasa?
Como
una versión con música tropical que se llama dice Calypso, pero me imagino que se refiere a Calipo
Protocol. Calipo, claro, no, el Calipso, el Calipso es la música tropical, el Calipso.
Pero bueno, Calipo también entraba.
Bueno, también. Pero no, el Calipso es la típica música ahí, claro.
Ah, vale.
Sí. Para tomarte el de aquí.
También era el barco del comandante Cousteau.
Claro.
El Calypso. Venga, dale.
Pues nada, eso, que creo que gráficamente se ve se ve increíble. O sea, de verdad me parece alucinante, y por eso que me sorprende que un estudio relativamente desconocido, pequeño, bueno, no sé si es pequeño, pero vamos, que te saquen algo así. Aunque como lo definían como un A, que es como cuatro A's, ¿por qué, tío?
Porque cuando lo ves dices, ¡ah!
Ahora me decían.
A ver, el estudio, que es Striking Distance, es un estudio grande, ¿eh? Son 150 personas. O sea, que no es poca cosa.
Y, hay medios.
Y Scofield lleva trabajando en la industria más años que yo, lo cual ya...
O sea, es un veterano, pero que me refiero a eso, que me da un poco la perspectiva, me da un poco esa sensación de que han aparecido como de la nada y han dicho, mirad qué puto juegazo tenemos en las manos.
Sobre todo porque luego el juego empezó siendo como ambientado en el universo de PUBG, creo que era, que lo mencionaron, que decías, pero ¿esto de dónde viene? Y luego ya vieron que a la peña le ha gustado y ha dicho, vale, pues quitamos esto y empezamos de cero y ya está. Pero yo creo que es eso, que, o sea, era el Dead Space, heredero de Dead Space, y como queréis eso, os lo vamos a dar. A mí lo que me pareció era eso, que habían hecho los deberes en cuanto al fandom de la saga.
Como heredero vuestro que soy, os debo una explicación. Y la explicación que os debo la voy a dar.
Cuando hicieron Dead Space, que era un momento de explosión de los shooters en primera persona, apostaron por la tercera persona para que se pudieran ver las secuencias de muerte mucho más salvajes. Y es una cosa que mola mucho y que se ve en el vídeo de ayer, que tienes las secuencias en que matan a tu protagonista muy salvajes, pero también unos movimientos finales que tienen que ver con los escenarios, lo que habéis dicho, los ventiladores, que sacan partido de la cámara en tercera persona y que puedes regodearte un poco. Pues yo creo que estamos de acuerdo en que esto ha sido uno de los mejores anuncios de la conferencia, solo superado por el siguiente.
No,
el gameplay.
No, ya empezamos.
La lluvia, la lluvia.
Modern Warfare 2.
Lluvia cae lentamente sobre mí.
El GOTY de 2022. Ya estamos de acuerdo los cuatro, lo hemos dicho en distintas ocasiones.
Y de 2023.
Sí, bueno. Refritos a la marinera, amigos.
Juegazo, ¿no? Venga, dadme vuestras impresiones.
No, yo te voy a decir, la verdad, sinceramente, te voy a decir lo mejor de este Call of Duty.
No,
es que me da igual.
Mute, pesada mute.
Dale, dale.
Lo mejor es que me da igual. No, a ver, no se veía mal, pero no es para mí, que actualicen ya. Además, había bastante cachondeo con el diseño de personajes, porque decían que los habían puesto un poco chonis, lo comentaban ayer en el chat. Están un poco, como que les han puesto ahí, primero, más exagerados que antes, ¿no? Son todos como súper rudos, tío, que antes...
Está muy enfadado.
El SWAT no era tan rudo, tío. No sé. Martínez no está de acuerdo.
A ver, Rodríguez y Alonso, venga, soltad vuestra mierda y yo después...
No, yo aquí estoy un poco entre medias. Quiero decir, soy muy fan de los Modern Warfare, pero...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No
purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Para mí, primero, a nivel de evento, me parece que rompió bastante el... me parece que rompió bastante el ritmo. Meterte ahí una misión entera, pues tampoco me interesa, la verdad. Ponme un gameplay del multijugador rápido y así veo cosas.
Rodríguez, ¿a ti te gustan los videojuegos?
No, en realidad no.
¿No te interesa Street Fighter? ¿No te interesa Call of Duty? O sea,
Digo a nivel de ritmo, que me enseñes una parte de una misión.
Hombre, no sé. Yo lo que creo, un poco en la línea de lo que dice David, es verdad que quizá, no sé, habrá que ver cómo será esto, pero quizá no era la mejor misión para lucir el juego, ¿no? Porque era de noche, era tal. Sí. O sea, joder, con la de misiones espectaculares que tiene Modern Warfare 2, ¿pones eso en concreto?
O un trailer ahí mix blockbuster de estos que hacen ellos, Activision, que te tiran ahí un montón de escenas súper épicas. Algo un poco más trilladito, para dar un poco más de hype, porque al final estos juegos es eso, venden más la acción pura que... Luego ya jugaré a la campaña y me lo pasaré bien en el barco mientras cae el tormentón, pero me dejó un poco así a pie cambiado, digamos.
A ver, yo creo que era un guiño porque es un nivel muy parecido a Tripulación Prescindible, que fue el primer nivel del primer Modern Warfare y que no estaba en el Modern Warfare Reboot, y por eso lo han metido. Y luego hay otra cosa en la que os voy a dar mínimamente la razón, como un segundo o así, y es que han insistido en Infinity Ward, en que han desarrollado unas nuevas físicas para el agua que mejoran mucho la mecánica de juego. Pero yo creo que eso no aplica en el gameplay que enseñaron. Pues sí, vas en la Zodiac y quizás se mueve de una manera más natural. Pero, en fin.
Sí, no se vio mucho. Lo de que se movían los contenedores cuando bamboleaba el barco y tal. Pero, bueno, no sé. No me sorprendió, desde luego.
Nos dice Carlos Almeida que David Rodríguez repite con él cola del pan.
Chicos, me ha flipado el Summer Game Fest. Ha estado genial. A ver si repite mañana.
Bueno, vamos a darle, Alonso, ¿tú vas a decir cosas buenas o te salto?
Cuanto menos digas sobre este juego, antes pasamos al siguiente.
¡Qué inteligente, tío! ¡Qué inteligente!
Madre mía, luego te pasamos el teléfono de la esperanza para que te devuelvan. Es que claro, tienes ahí a Silksong y todo lo que te digamos.
Eso te iba a decir, más esperanza que yo no tiene nadie.
Eso es verdad.
Venga, una cosa inesperada. Flashback 2.
Muy bien ahí. A ver, lo que se vio del juego tampoco fue muy, no sé, muy llamativo, en lo visual por lo menos, pero el mero hecho del anuncio en sí ya mola. Ya lo estuvimos hablando, que se lanzó el remake este de Flashback hace un tiempecito con el propio responsable del proyecto original ahí implicado y le salió regulinchi. Así que había ganas de que se redimieran con un Flashback 2 que ya lo dije ayer, ya está mi hermano flipado ahí en Twitter. Increíble Flashback, tío. A ver qué historia cuentan, porque ayer hablábamos, Martínez, tú y yo, de lo del Fade to Black este, que mucha gente decía, pero si Flashback 2 es Fade to Black. Yo creo que ellos mismos reniegan de Fade to Black sin ser desastroso, pero no estaba a la altura.
Alons, Rodríguez.
No. Eso, que mola que haya una secuela de Flashback, pero ya sí. Es que es lo que dicen por aquí, que como nos entretengamos mucho en cada juego, igual estamos...
No, luego vamos a hacer una selección y más rápido. De hecho, me voy a saltar ya todos los demás juegos de terror espacial.
No.
Hombre, hay uno que está guay.
Routine, hay que mencionarlo. Sí, un juego que ha estado 10 años en el limbo, macho.
Ha sobrevivido a una cancelación alucinante, ¿eh?
Sí, que yo me acuerdo de ese juego, tío, de cuando hicimos un reportaje sobre terrores en Hobby Consola Revista Física, ahí aparecía cuando efectivamente recordaba mucho al Moon, a la película Moon, y desapareció de repente con la pintaza que tenía. Y ha aparecido 10 años después, maravilloso.
Y no tiene mala pinta, o sea...
No.
Dos apreciaciones. Antes de que... ¡Quietos ahí! Que me estáis saltando el guión. Y así no se puede.
Se pone nervioso.
No quiero vivir en un mundo en que se me critica el gameplay de Call of Duty y me decís que muy bien el tráiler de Flashback 2. Lo primero de todo, fue el tráiler de juego en que menos juego se veía. Está todo, para aquellos que no lo hayáis visto y nos estéis escuchando sobre todo en el podcast, todo el tráiler aparece proyectado sobre cubos y sobre la silueta del protagonista de manera que no se ve bien. Parece que tiene un desarrollo completamente horizontal, con gráficos, bueno, lo que se llama 2.5D, con gráficos en profundidad, y lo que se ve, si os fijáis, y me he visto el tráiler unas cuantas veces, es un poco justito, habrá que ver. Yo sé que es muy nostálgico que 30 años después aparezca una secuela, pero no nos volvamos locos.
Hombre, lo que hay... Pero si tú fíjate, claro, si esto nos ha emocionado más que Call of Duty, házelo mirar.
Toma, toma el palo.
Claramente no tenéis ni idea. Creo que voy a hacer el próximo directo con dos peluches y un gato.
Señor Bigotitos, ¿qué te ha parecido Call of Duty?
¡Me gusta mucho!
Ahí, con el gato de Stray.
Ojalá tener ahora unos calcetines con botones cosidos y poder eliminaros del directo. Pero como ya no puedo, espero que me digáis qué os ha parecido Witchfire. Otro juego que apareció hace un tiempo, al que le había perdido la pista y que, bueno...
Hombre, un poquito mejor. Sorpresa agradable, yo creo, ¿no? Ha sido de lo más...
No luce mal. Bueno.
Joder, David, macho. Tómate un café ya, tío. Desayuna ya, porque es que estás sin energía.
Iba a decir, es que he pensado... Iba a decir, a lo mejor un poco genérico, pero digo, no voy a tirar más hate porque... Ya vendrá un poco más adelante, entonces está bien.
No como ahora, que son todo florituras, lo que has dicho.
Se ve bien.
No, pero lo que dice David, a mí me transmite un poco esa sensación también. No sé, ahora no se me ocurrirá ninguno, pero tengo como la sensación de que hay un montón de juegos de disparos en primera persona con esta ambientación, rollo medieval.
Sí, bueno, mencionamos Dishonored, ¿no? Que es verdad que por un momento nos recordó a Dishonored en esa mezcla de armas y habilidades, pero yo sí le vi una identidad propia interesante, ¿eh? Yo le veo potencial a ese juego. Sobre todo si tiene ese ritmo tan rápido como insinuaba el trailer.
El gameplay se sentía bien.
Sí. Sí, sí, yo es que me gusta más ese rollo tipo Doom, tal, una cosa más rápida, aunque luego tengas que patearte el mapa para buscar una llave o lo que sea, pero. Que historia, dame la justita para meterme a mí en harina y vamos a disparar. Yo, de vez en cuando, viene bien eso.
Muestras de que Rodríguez no tiene ni idea. Fijaos si veis el tráiler cuando coge la ametralladora. Mientras que el uso del revólver al principio mola mucho y la escopeta mola mucho, la ametralladora no se mueve, no tiene ningún tipo de retroceso. O sea que...
Inconcebible, tío. Dragones y estatuas gigantes, perfecto, o sea, pero que no tenga retroceso. Eso,
¿sabes lo que? No, ¿sabes? Carga contra mí porque he dicho que este va a ser mejor que Modern Warfare y ya está.
No por nada más.
A partir de ahora, todo lo que digas, mal, así de por sí. O sea,
¿ha habido un shooter mejor que Modern Warfare? No puede ser.
Pero sí es cierto, os doy la razón ahí, en que parece que ha aprendido de Doom en cuanto al ritmo de juego. Y parece más ágil y más rápido y eso mola. Así que, bien. Siguiente que tenía apuntado. Outriders World Slayer, que os anticipo, seguramente fastidiándola, no tengo muy claro si puedo decirlo, pero tendréis un avance bastante extenso hoy mismo en Hobby Consolas. Así que lo pasamos por alto. Después tenía apuntado Replaced. Solo para decir que Geoff no lo había hecho mal del todo. Sabéis que es un estudio ucraniano y que no pudo presentar su juego porque evidentemente están en guerra y hay cosas más importantes. Así que aprovecho para que aquí me deis vuestra turra de terror espacial.
Hombre,
venga, Dani, háblanos.
No sé. O sea, a ver, es que... Una cosa que comentábamos era que dentro de que es terror espacial, pero hay como diferentes subgéneros de terror espacial con roboces, terror espacial con monstruitos, o sea, hay una variedad ahí creciente. Luego el otro era como más de supervivencia y tal, o sea, ¿qué puedo decir? Estamos en la edad de oro del terror espacial y eso es muy bonito, tío. Decíamos que venimos de una locura por los zombies, hubo durante un tiempo. Luego hemos tenido la de vampiros hace nada. Mitología nórdica, pues ahora toca el terror espacial y larga vida, claro que sí.
¿Creéis que pueden sobrevivir todos los juegos o que de aquí triunfan Death Space Remake y Callisto Protocol y los demás a la ruina?
Como se retrasarán unos y otros, pues saldrán espaciados. ¡Tarata, tarata!
¡Pling! Chicos, ¿os acordáis de que teníais las opciones de superchat en YouTube? Es para pagar para que Dani cuente más chistes así. Sí, o no cuente ninguno.
Por 5 euros cuento uno bueno. Por ahora vamos con los malos, pero...
Nos dicen por aquí Death Space 1 insuperable. Bueno, yo... Mi apuesta es esa. Callisto y Death Space triunfarán y el resto quedarán perdidos en la inmensidad de la galaxia. Pero es cierto que cualquier fan del género puede estar contento.
Es que el resto depende, porque realmente el único que tenía pinta interesante fuera de Callisto era... se me ha olvidado ya el nombre, este que hemos dicho hace un momento.
Rutin.
Eso, Rutin.
Quizás que se te haya olvidado el nombre es un indicativo de por qué no estaba en mi guión.
Cuando tu videojuego se llama Rutina, pues perdóname, ponle un nombre más llamativo, yo qué sé, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo.
Call of Rutin, Modern Space.
Hablando de en el espacio pueden escuchar tus gritos o no pueden escucharlos, yo es que todavía no lo tengo claro. Eso, que no sé, que el resto es que es verdad, uno era como, tenía pinta de MOBA o era rollo así, rollo multijugador online, luego, no sé, el resto era terror en el espacio, pero era terror en el espacio del que no interesa tanto. Pero bueno, que sí, que está muy bien que haya este boom del terror en el espacio.
Bueno, quería mandar desde aquí un saludo a todos los jefes, porque veo en los chats que mucha gente nos está viendo desde el trabajo, así que sean generosos si les pillan. Y también prometer que en otros directos esperamos traer entusiastas de los videojuegos a mi directo de videojuegos. Vamos con otro juego al que me vais a decir que no os interesa, pero a mí sí. American Arcadia, de Out of the Blue Games.
Aquí sí va a haber entusiasmo, hombre.
¿Qué dices? Vale.
Pero si estaba Álvaro encantadísimo ayer.
Claro, vuestro entusiasmo.
Desarrollado por Out of the Blue Studios, que son los responsables de. Joder, Call of the Sea, que es una.
El segundo mejor Call después de Call of Duty.
Exacto, y después de Call of Cthulhu.
Y de Tipicol.
Es un juego español, que ya lo hemos dicho. Está muy bien, era una rollo aventura gráfica en primera persona con unos puzzles súper chulos y bastante jodidos, por cierto, yo me atasqué bastante. Así que hay muchas ganas de verlo. Lo comentaba ayer en el directo que es verdad que parece que ha cambiado el estilo de juego porque esto parece más un plataformas con acción y demás. Pero desde luego tenían mi atención y ahora tienen también mi curiosidad, como diría Leonardo DiCaprio.
A ver, a mí lo que me parece es que el juego tiene un look un tanto... Voy a ser honesto con lo que pienso, ¿eh?
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by
law. See terms and conditions. 18+. Tiene un look un tanto genérico porque el retrofuturismo de los 70 con aspecto animado no es la primera vez que lo vemos. Y en algunos casos, tipo We Happy Few, ha molado mucho y ha sido las mejores cosas del juego. En otros, no tanto. Pero me parece que en el estudio han sido muy valientes porque el primer juego es una aventura muy narrativa centrada en los puzzles. Y este parece un juego de acción, tiene un poco de infiltración, con un desarrollo precisamente como el flashback que hemos hablado ahora, 2.5D, uh-huh. y hay que ser muy valiente para cambiar por completo tu desarrollo en tu segundo juego, teniendo en cuenta que el primero además estuvo nominado a los BAFTA y que la opción más cómoda era haber dicho, pues nada, Call of the Sea 2, que ya sabemos que esto ha tirado para adelante.
Sí, es verdad, yo mencionaba en el directo que... Estoy contigo en que quizá ya se está abusando demasiado del rollo retrofuturista y tal, pero que el diseño de personaje me recordaba al de los mendrugos que salía en El País. Ese estilo, o sea, el diseño de personajes tiene un estilo como de cómic indie europeo, ¿sabes? Este rollo. Y eso sí me ha gustado, pero es verdad que lo de poner ahí como si fuera una película antigua y decir, venga a la ciudad del futuro, y cosas de esas con voz así del nodo, pues está un poco quemado ya. Pero el juego tiene muy buena pinta. Yo sí creo que puede molar.
La premisa rollo Show de Truman, a mí es lo que más me llama, la verdad. Más allá de eso, de que se repita un poco el estilo, la narrativa que puede tener es interesante.
Y si saliera Gil en el juego, ya sería la bomba.
Bueno, en este momento atravesábamos durante el Summer Game Fest el bajón de juegos un poco flojeras. Así que notaréis que ha habido unas cuantas ausencias. Como os he dicho antes, si queréis que hablemos de cualquier juego en particular que nos hayamos saltado, los tenéis todos en el resumen de Hobby Consolas, no hace falta más que decírnoslo en vuestros comentarios. Siguiente, este sé que Dani y yo hicimos el ridículo, así que voy a mencionarlo. Goat Simulator 3.
Uno de los mejores momentos, de los mejores momentos de la conferencia.
Era un poco descarado, ¿no? El tráiler ahí de Thailand.
Sí. Si es que lo estábamos viendo Álvaro y yo en ese momento, no sé si ya está valorado o si se había pirado, pero es verdad que decía, pero si es de Thailand, ¿no? No puede ser. Y el rollito ahí canalla, y además es que como acaba el tráiler y tal, es muy chulo. No es la misma música, eso hay que decirlo, que era I'm the bomb, I'm about to blow up, pero mola, ha sido muy guay. Hace falta desengrasar de vez en cuando los eventos con tráilers así que se rían un poco de todo.
Yo me zampé que era de Thailand, pensé, ah, claro, han cambiado la estética y lo van a resucitar. Y claro, pues hice el ridículo. No soy muy de Goat Simulator, me parece una tonta de juego, pero es verdad que fue un momento divertido. Seguramente el momento más gracioso de toda la conferencia.
Uh-huh. Y en ese momento no estaba Geoff, claro.
Bueno, pues después de esta aportación de Álvaro Alonso con su...
Pero mira, lo único que puedo decir sobre este juego es algo malo sobre ti. Y es que yo en ese momento estaba con Dani en directo, estaba viendo el tráiler, y me llega una notificación de Slack de un tal David Martínez diciendo ¡Death Island! Y empecé...
¡Buah, chaval!
Y le dije yo a Dani en el directo al ver eso, no, espérate, que creo que es Death Island de verdad. Así que por tu culpa quedé muy mal. Yo no quería hablar, me has obligado.
Os puedo hype.
Es culpa
chicos.
Tuya por hacer caso a Martínez. Pues si le gustó el gameplay de Call of Duty. ¿Para qué le haces caso?
Toma, venga.
Pregunta Isma 79, lleno de entusiasmo. ¿Y Kojima dijo algo nuevo? Bueno, luego
sí,
al
dijo,
final...
no se le escuchó.
Yo.
Que Álvaro tiene detalles.
Yo, no tengo detalles, pero ¿dónde está Kojima?
Ah.
No. A ver, no sabemos qué pasa. A ver, yo me lo creo. Yo creo que es real lo del juego este de terror que está haciendo. Overdose se va a llamar. Yo creo que es real. Yo confío 100% en eso. Me extraña mucho que no haya estado en el evento de Geoff, teniendo en cuenta que con los amigos que son, es como, tío, Geoff, tanto presumes de ser amigo de Kojima y luego no eres capaz de que enseñe tu juego en el evento. Pero, uno de los rumores fuertes que circulan es lo de que va a ser un juego exclusivo de Xbox, que tenemos el domingo.
Ahí yo sí pensaba que podía ser...
Sombrerito de aluminio,
Que la ausencia de Kojima significaba que Kojima estaría el domingo en Xbox and Bethesda Showcase. Uh-huh.
Yo me lo creo. La verdad es que creo que tiene sentido.
Sería pepinazo,
Y decir también, que hemos comentado antes fuera de cámara, que el amigo Geoff, cuando salió Layers of Fears, que también vaya copia descarada lo de Layers of Fears, Silent Hills, sí. En fin. Hizo un guiño a la palabra dose, de overdose, que fue un poco descarado. O sea que... En fin.
Algo hay.
A Geoff, que se le nota tanto de hablar dose... Fue un poco así. Fue...
De los creadores de Gil, ahora llega, pero tu inglés no me gusta, Geoff.
No, espérate, tú espérate a su vídeo de 5 curiosidades de Sony the Hedgehog. Que te va a gustar.
The Hedgehog.
Te va a gustar. Bien, vamos a continuar con. Ya nos quedan no tantos juegos, tampoco es que queden pocos. Vamos a continuar con las presentaciones de Summer Game Fest con Marvel's Midnight Suns. Que como presentación fue una castaña porque fue una cinemática.
Pues sí, básicamente.
Y tal cual. No me escondo.
No entiendo muy bien lo que están haciendo con este juego porque lo presentaron también con una cinemática, que a mí la presentación me pareció súper chula, me gustó mucho, pero luego enseñaron un gameplay un día y fue un bluff. No es que lo diga yo, es que te metes a los comentarios del gameplay y es todo el mundo diciendo, cartas, en serio, vaya mierda, literal. O sea, todos los comentarios son así. Entonces corría el rumor de que debido a eso le habían metido un overhaul de estos, no sé cómo se dirá en español, un cambio muy tocho, se dice en español, al juego.
Un pirulo mazo de tocho.
Un pirulo, un calipo mazo de tocho. Y eso, y que iban a quitar las cartas. No creo que las hayan quitado, pero yo desde luego me despierta curiosidad, porque no sé, en Marvel iba a haber muchos personajes y tal, pero lo de llegar a estas alturas y enseñarlo otra vez con una escena así, me pareció desde luego un poco raro.
A ver, yo creo que lo de ayer era presentar a Venom, ¿no? Como personaje.
Sí,
y los trajecitos de Spider-Man. Ah, ahora decimos Spider-Man, vale, y los trajecitos de Spider-Man.
Bueno, pues, no lo digo yo, lo dice Marvel, lo dice Disney.
Ah, vale.
Podréis controlar
lo dice Mickey,
Peter Parker en Midnight Suns.
Yo creo que lo que dice Álvaro, si enseñaron otra vez una cinemática y poca chicha más, es porque sí que están haciendo algún cambio y todavía no lo tienen muy listo.
¿Huele a retraso o qué?
Sí, yo creo que sí.
A ver, es uno de esos juegos que dado que no ha enseñado mucho y que, como vosotros mencionáis, requiere trabajo, podría retrasarse. Pero también creo que es la apuesta más grande de 2K para finales de año, si no contamos el próximo NBA.
No subestimemos el poder de los jueguicos de cartas, porque sí, a lo mejor no es lo más lucido para un tráiler tipo E3 Summer Game Fest, pero luego lo petan, ¿eh? Yo, lo mío Dragon Ballero, en el caso de Dragon Ball Legends para móviles, está vendiendo lo que no está escrito y es un puñetero juego de cartas, ¿eh? También. O sea, que es que no es lo más espectacular, pero eso no quita que pueda ser efectivo.
Bueno, pues ahí está. Siguiente anuncio. Anuncio golosón y del que sabemos que estáis esperando porque lo tenemos en los comentarios. Y que además tiene una pronunciación complicada. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. O lo que es lo mismo, las tortugas ninja.
Sí, oye, además que con el montaje este que tenemos así a cuatro, podíamos ser nosotros, ¿eh? Cada uno haciendo...
Claro. Tengo que buscar algo para atarme así en la cabeza. Bueno, qué bien, ¿no? Este es muy fácil. Aquí sí quiero entusiasmos.
Y además sale dentro de una semana, o sea...
Bien.
Perfecto.
Sí, oye, pues podemos hacer un directo a cuatro, ¿no? Jugando.
No, hay que hacer un directo a seis.
O a seis.
A seis, ¿no? Jugando. Pues sí, oye, eso es igual.
Tiene que ser espectacular. Bueno, he dicho a seis porque ayer se confirmó que habrá un modo para seis jugadores, incluyendo a Casey Jones, último personaje presentado. Quizá el personaje más...
No a ver sé. Qué vas a decir, a mí me gusta, ¿eh?
Es el personaje más insulso de las tortugas ninja. Se lo inventaron.
¿Qué?
A ver, las tortugas mola, pero
para la primera película, porque había que meter un humano que diese un poco de coba. Pero vamos.
¿Qué estás contando?
Que sí, las tortugas es muy molón. Es a mí, creo que tiene un diseño muy molón, sí, no sé, a mí me gusta.
Las tortugas Splinter y April O'Neil.
¿Prefieres manejar a una rata antes que a Casey Jones, tío? ¿En serio?
A ver,
yo
sí.
No te entiendo, Martínez, de verdad. No
ahí,
te entiendo.
Ahí sí, o sea, si me pones a una rata, sí, evidentemente.
Claro.
Rata forever. Rata sensei, además. Pero bueno. Pues eso, se anunció un nuevo personaje, se anunció una fecha de lanzamiento, 16 de junio, es decir, casi inmediato, la semana que viene. Se anunció un modo de juego para 6 jugadores. Y se vio mucha secuencia de Casey Jones con habilidades tan carismáticas como pegar con un palo de hockey o llevar una máscara de hockey.
No, no como Astilla, que tiene habilidades tan rompedoras como Cero.
No, a Astilla lo hemos controlado, tenéis un avance en Hobby Consolas y se concentra, tiene la misma voz de la serie de dibujos animados.
Y además,
aquí está con el bastón, tiene sus movimientos de karate.
Pues sí. ¿Te das cuenta de que estás siendo un niño rata ahora mismo, Martín?
¡Holy crap! Chicos, pues hasta ahí podemos leer. Esto es la gente que me acompaña en el directo cada día.
Y nos pagan.
No está Lorao para hablar de su perro, pero más allá de eso, seguimos igual. Bueno, quiero decir que está bien y que, aunque todo el mundo dice Dotemu, Streets of Rage 4, en realidad es un trabajo y se nota de Tribute Games, que son los de Scott Pilgrim vs. The World, que es otro beat'em up igual de bueno y
sí, muy chulo.
Mola muchísimo. Nos dice por aquí Caos Desatado, deberían hacerse métricas de los jugadores que llegan a utilizar el modo para 6. Este modo no solo es local, que es muy difícil juntar a 6 personas, pero es online. Y yo creo que online sí que juntas a 6.
Sí, si tiene matchmaking esas historias, te metes a... Te juntará con gente y ya está. O sea, no tendrá más.
Así que, bueno, por aquí surgen problemas extraños, como por qué hacer un online para 6 si en realidad son 7 personajes. Pues porque nadie va a jugar con Casey Jones. Pero vamos a continuar. Y ahora continúo con un juego que confieso que ni siquiera vi, porque en este momento estaba redactando otras noticias, que fue One Piece Odyssey. Así que habladme de él.
Pues poco te vamos a hablar, porque yo estaba cenando.
Yo lo único que sé es porque me tocó redactar la noticia, y te puedo contar que One Piece Odyssey es un JRPG desarrollado por Ilka, el estudio que se encargó de los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Está ambientado en el universo One Piece, pero es una historia completamente nueva, y va de que Luffy y la tripulación de los sombreros de paja naufragan y acaban en una isla muy misteriosa y muy mágica, y tienen que irse de la isla, pero en la isla pasan cosas. Y en realidad no se sabe mucho más. Y la verdad es que el tráiler a mí me pareció un poco bluff, porque queremos ver un poco de gameplay del juego y efectivamente se ve un poco, pero muy poco. O sea, se ve un poco bluffy.
Sí, a ver, en su favor, como ignorante de One Piece, pero experto en paja...
Pues venga, hasta aquí el directo, amigos. Gracias por el strike.
YouTube. Bueno, vamos cerrando por hoy.
El que sea un JRPG me mola más que en otras ocasiones, que era un Musou lo que habían hecho con One Piece.
Es por turnos, ¿no? Creo. Sí, me suena que el combate era por turnos, ¿no?
Eso dicen, que es por turnos, pero como no se ha visto casi nada, ya digo, en el trailer de ayer es que no se veía. De hecho, se veían puzzles, exploración, pero lo que eran combates yo no vi nada, así que no sé.
Y luego... Los gráficos, lo que yo he visto es que tienen ese rollo que también se utilizó en el Jump Force, el juego de lucha.
No. Esto es un poco más cel shading, no está.
Sí, a mí me parece más así, más cel shading.
Sí, sí. A mí me mola el rollo, lo que acabas de decir tú, lo de que no sea. Porque es verdad que durante mucho tiempo parecía que las adaptaciones de anime solo podían ser musous. No había otro género. Juego de anime, musous o de pelea, si eras Naruto o Dragon Ball, claro. Y me mola que, joder, que tanto con lo que empezó, digamos, empezó, entre comillas, Dragon Ball Z Kakarot, de un juego un poco más elaborado, pues que ahora este siga esa línea, ¿no? Y aunque no te cuente la historia de One Piece como tal, sí que parece un producto pensado para el fan de One Piece. O sea que, guay.
Pero hay One Piece tiene ya algún jueguillo de mundo abierto, ¿eh? Lo que pasa es que han sido un poco reguleros y mucho de misión secundaria de esta de, me faltan los calcetines. Puedes encontrarlos en la tienda de Hunter. Pero es verdad que del tema de las peleas masivas se había abusado Musou.
¡Hala!
¡Zaraza, parapa!
A ver, ¿cuántos en 2 minutos? Demasiados, yo diría.
No, si sacan un juego así, un JRPG de los Caballeros del Zodíaco con combates por turnos, yo me vuelvo loco. Pero...
Un Naruto. Vale,
ahora la gente pues
juega... Un hecho terremoto, tío.
Bueno, vamos a tener el Shin-chan. ¿No era un Shin-chan que salía dentro de poco que molaba mucho?
Pero no estaba todavía confirmado para Europa. Pero no era un JRPG, era un...
No, era aventurilla, sí.
Claro, es que no me acuerdo cómo se llaman este tipo de juegos, pero que son más aventuras contemplativas, por así decirlo, de explorar, de disfrutar del verano y ese tipo de cosas. Que está muy bien, ¿eh? No digo que esté mal.
Continuamos con otro de los juegos que se anunció en Summer Game Fest. No exactamente un juego, porque esto fue un editor, y es el de Saints Row.
Ah, es verdad. Que se puede descargar ya, me parece, ¿no?
Sí, estaba ya gratis, para descargar gratis.
Te descargas, era un poco engañifa, porque lo que es gratis es el editor de personajes.
Claro, como siempre, claro. Luego paga 5 euros por un sombrero, ¿sabes?
Parecía que iba a ser gratis el juego, y no. Pero bueno, es un editor potentísimo. Se veía en todo el tráiler. Es un personaje que va cambiando y mola mucho. Es gracioso.
Sí. Tenía muchas posibilidades. A mí el estilo del propio juego no me llama tanto la atención, pero es verdad que el creador yo creo que ofrecerá cosillas para jugar y hacerlo al estilo Saints Row, vamos.
Sí, hombre, al final, sobre todo yo, vamos, más que por poder diseñar a tu Keiko, el tema de poder hacer, que puedas hacer armas muy locas al estilo Saints Row, tenía la dubstepadora esta mítica y cosas así, eso puede molar mucho. Es un juego muy divertido para eso. Tenemos que decir, además, lo saben Álvaro Martínez, que tuvimos en la redacción durante mucho tiempo la réplica de un pene de metro y medio. Bueno, no de metro y medio, me he pasado. Sabemos que al hablar de pene siempre medimos mal, pero...
Morado. O sea, que luego ponen los strikes por mi culpa, ¿eh?
He dicho pene, he hablado con propiedad.
Claro. Anatómicamente perfecto.
Claro, órgano reproductor masculino. O miccionador.
Vale, me dice
que estaba, lo teníamos detrás y siempre que te dabas la vuelta y te girabas, te estaba apuntando.
Dice Carpevi que se lleva una camiseta de la Sega SG-1000. No, es la de fútbol de la selección de Japón, pero la de Captain Tsubasa.
Es verdad, Marco, que los colores dan un aire, sí.
Pero es que tengo una camiseta muy clásica de Sega. Lo que pasa es que es de talla XXL y parece que es un camisón. Dani, parece que nos estás enseñando. Toma. Hostia, ya.
Joder.
Hobby News.
Vaya guiño retro.
Madre mía. Ayer vi a una señora pasar por la calle con una camiseta de Micromanía, de las que dimos en... Bueno, cuando Micromanía era nuestro, pero puede que fuera en 1995. Más cosas. Vamos allá. Layers of Fears. Juego de Bloober Team de terror, para variar, pero con Unreal Engine 5. Y tengo que decir que este luce bonito. ¿Qué puede más? ¿La ilusión porque el juego mole o la desilusión porque no haya sido Silent Hill?
Yo diría la desilusión.
Hombre, qué sorpresa, Dani, Rodríguez.
No, yo no, tío. Yo, jolines. Yo, Bloober Team, me gusta mucho lo que hacen y además lo han definido como ¿cómo han puesto? Como una aventura. Han dicho alguna palabra psicodélica, una aventura psicodélica. O sea, que puedan jugar ahí con el rollito creativo del subconsciente o lo que sea, yo creo que puede molar mucho. Sí, sí. Pero no es un juego para todo el mundo, claro.
Dice Jacobo, 1995, el siglo pasado, pero por Dios, ¿qué años tiene esta gente?
Yo creo que 85 o una cosa así.
Por tu comentario, Jacobo, creo que nosotros estábamos haciendo reviews y aún no habías nacido. Así que sí, somos muy mayores. ¿Qué le vamos a hacer?
Habla por ti. Jugado...
Sí, claro, vale. O sea, que estábamos haciendo reviews. Yo, bueno...
Alonso y Rodríguez, no, pero en fin. ¿Que habéis jugado los otros Layers of Fear? ¿1 y 2?
Yo no.
Sí. El que está de así.
Sí, yo reconozco que no me los he pasado, pero la atmósfera que tienen es buenísima. Yo no considero que den tanto miedo, pero te dan muy mal rollo. Son de estos juegos que te dan muy mal rollo, la verdad. A mí me mola.
Bueno, pues ahí está. A ver, Bloober no hace malos juegos. Y pues a mí, por ejemplo, Blair Witch me hizo bastante gracia. Y The Medium, bueno. O sea.
Sí, a mí The Medium sí me gusta.
Vamos a decir que es como un buen equipo de segunda en juegos de terror. Así que este no pintaba mal. Vamos allá. Bueno, nos dice Carlos Almeida que compró el número uno de Hobby, que calculemos la edad. Chicos. Nos quedan como mínimo otros 10 años, así que disfrutémoslos. vamos allá. Gotham Knights, tráiler con Nightwing. De hecho, tráiler solo con Nightwing. ¿Qué os pareció? Sí,
me voy a poner David Rodríguez y voy a decir que vaya bluff. Vaya bluff de tráiler, macho.
Sobre todo porque esperabas más de los que no habían mostrado, de Batgirl o de Robin, ¿no? Porque... En las semanas anteriores sí que habían enseñado ya a Nightwing y a Capucha Roja, o sea, un poquito más de variedad, ¿no?
Sí, muy escueto, muy...
A ver, el juego va pintando mejor ahora que cuando se enseñó por primera vez, o al menos esa impresión me da. Pero en mi cabeza ya solo puedo pensar en... Rodríguez, tío, por favor, apúntate a First Dates. Y que te diga una chica, bueno, ¿qué te parezco? Buah, eres un desastre, es que no puedo ni mirarte a la cara. Bueno, pero
vamos a ver, de repente esto así.
¿Pero qué tal te va? Buah, es que mi vida es una mierda, tía. Quiero morir. Bueno, ¿te ha gustado la comida por lo menos? No, es que esto es para vomitar, es repugnante.
Que no. Si es por yo qué sé, por ofrecer otro punto de vista más deprimente. Claro.
Gracias por tu punto de vista deprimente, tío. Se agradece mucho.
De nada, chicos.
Ya llevamos una hora intentando levantar esto y que la gente siga escuchando el podcast o viéndonos en directo porque disfruta de los videojuegos con nosotros.
He dicho que Gotham Knights tenía mejor pinta, lo que pasa que el tráiler... Pues bueno.
Detén tu entusiasmo, ¿eh? No te flipes.
A ver, tengo que decir lo que digo siempre cuando hablo de este juego. Y es que, llamadme rancio, lo que queráis, pero si tienes la licencia de Batman, por el amor de Dios, saca juegos de Batman, que es más fácil que mole a que, pues eso, nos vendas juegos con los secundarios de Batman.
Pues sí, espérate al DLC. Claro, espérate al DLC.
Batman va a ser o el jefe final o le vas a desbloquear en algún momento como personaje jugable. Quiero decir, un juego que empieza con Batman o muerto. Es como, venga ya, hombre. ¿Cómo sabes?
Te va a morir. Yo que voy a morir.
Bueno, pues ahí está. Estamos pasando por la etapa de negación. pero en cualquier caso, ya sé que la serie Gotham está muy... muy explotada y demás. Yo, incluso un juego con 4 villanos de Batman molaría muchísimo. Más que Capucha Roja, Robin y Batgirl. Pero yo no tomo decisiones. Así que Warner Bros. Montreal nos trae este juego. Sale este mismo año. Solo versiones Next Gen. Y es verdad que cada vez tiene mejor pinta. Y ya está.
No hemos acabado
porque nos quedan los dos anuncios que fueron... En realidad fueron 3, pero sobre la serie de Last of Us, la verdad es que me pareció un poco de relleno, podéis decir lo que queráis.
Pues es que
sobre el multijugador de The Last of Us, solo se mostró una imagen conceptual y se dijo que iba a ser un juego per se, cosa que me decepcionó. Y The Last of Us Parte 1... remake del remaster del original, tercera generación seguida en que disfrutamos de The Last of Us. Para este lanzamiento, voy a expresarme bien, mi principal inquietud es que siga apareciendo mi foto. El resto no me preocupa tanto.
Mira, yo lo siento, sí, pinta muy bien, pinta tal, pero es que no hacía falta. Es que te pones a ver, incluso ellos mismos, que como para... demostrar las bonanzas del juego, hacen la típica comparativa de que se mueve la pantallita dividiendo el antes, después. Pero si es que sí está un poco mejor, pero los esfuerzos de gente con tanto talento, tío, ¿por qué no lo dedicas a hacer algo nuevo? O sea, a lo mejor esto suena demagogo, pero joder, es que esta bala ya está tirada, ¿no? No hace falta crear algo ahí, reconstruir tanto algo que ya sigue estando muy bien. No sé.
Es que no voy a decir nada porque me vais a decir que soy muy pesimista. ¿Qué quieres que diga de un remake de un remaster? Pues eso, ¿no? Es que no hacía falta. O sea, pero sí que es verdad que estoy muy ilusionado con el multijugador, ¿eh? Porque veo que le están dando un enfoque más importante de lo que parecía en un primer momento. Entonces, eso sí que me ha molado.
Espera, que
tenemos un bot.
Tenemos un bot por ahí, sí.
Bueno, no era el bot lo que me preocupaba. Lo que me interesaba era un comentario de Makioniz o Maceone en Twitch que dice: los usuarios de PC no opinamos igual. Es verdad que no lo he dicho.
Eso es cierto. Eso
tiene una fecha de lanzamiento inmediata en PlayStation 5, pero se confirma que también habrá más adelante una versión de PC.
A ver, es que por un lado... Es que es lo de siempre, es como el mismo debate de siempre. Dices, si no te gusta, no te lo compres. A mí es que yo también lo veo innecesario. Es un juego que no necesitaba un remake. Tenemos el remaster, te lo puedes jugar en Play 5 y sigue jugando y se sigue viendo bien. Pero al mismo tiempo es como, pues bueno, para el que no lo haya jugado y tenga Play 5, pues mira, oye, le puede venir bien. Claro que a estas alturas, ¿quién no ha jugado a The Last of Us?
Si es que además está en la de en el PS Plus Collection, está el remaster. O sea, lo tienes muy accesible en realidad.
Debe estar a 9€.
Sí, es que...
sí, estaba tiradísimo de precio. Que a mí mal no me parece porque es como, bueno, pues mira, otra excusa para rejugarme de Last of Us, con graficotes, porque es verdad que de primeras cuando ves el tráiler y demás no parece que haya cambiado tanto, pero cuando te pones las imágenes comparativas yo sí que veo un salto bastante importante. O sea, insisto, quizás no le hacía falta, o bueno, quizás no le hacía falta, pero sí que es verdad que el salto yo creo que gráficamente, pues tal.
A mí no me parece, no sé.
Yo lo que creo, y lo más evidente, es que esto lo que es un... Vamos a sacar la serie y vamos a aprovechar el tirón con las topas, sacándolo otra vez y ya está. O sea, es que no
tengo una duda. Quiero saber vuestra opinión acerca de... ¿Creéis que al final incluirán... No que lo vayan a cambiar, porque si cambian el final de The Last of Us ya no encaja con The Last of Us 2, pero ¿creéis que incluirán alguna cosa extra para unirlo aún más con The Last of Us 2?
Esto lo hablaba ayer con... Sí. Lo había hablado ayer con alguien y tendría sentido que se le viese la cara a cierto personaje del final del juego. Uh-huh, eso voy a decir.
Uh-huh. Ya.
Sí.
No voy a decir justificaría, pero daría más sentido al 2, sí. Y no solo eso, es que a lo mejor, y ya que está hablando de lo de la serie, pues a lo mejor te meten elementos que no estaban en el juego original, pero van a estar en la serie. ¿Sabes? Que a lo mejor van a jugar con ese rollito. ¿Sabes? Personajes o no sé.
No creo, porque en The Witcher sabéis que van a introducir la posibilidad de descargarte el skin de Geralt de Rivia con el aspecto de la serie. Pero aquí no... No, hombre, no
me refiero a que tenga la cara
de meter el skin
del mandaloriano. No, pero que haya alguna situación, como están hablando de que en la serie van a ser muy fieles a las situaciones que hemos vivido en el juego y tal y pascual, pues que a lo mejor haya, ya han dicho que van a alterar cosas de la jugabilidad, pues que a lo mejor haya algún tramo, alguna dinámica, algún puzzle que de alguna forma aparezca representado en la serie y diga, anda, mira, ay, qué gracioso, como lo que acabo de jugar.
Es un lanzamiento muy orientado a ir en paralelo con la serie a captar más gente, yo creo, para la saga. A mí lo que me parecía un poco era como que Ellie había perdido... como esa niñez en las imágenes, no sé, me ha parecido como mucho más adulta.
Puede ser, sí.
Me ha un poco que es porque en el modelo original de PS3 de Ellie, no, o al menos no estaba tan basado en el rostro de la actriz, de Ashley Johnson, que es algo que se hicieron en el 2. Yeah. Y es lo que han hecho aquí, sino que le han puesto totalmente la cara de Ashley Johnson, y por eso ahora vemos a Ellie y es como, tiene la cara un poco cambiada.
A ver, recordad que el modelo de Ellie en Play 3 hubo que cambiarlo porque estaba tremendamente basado en Elliot Page, que entonces era Ellen Page, y resulta que la habían pagado para salir en El Billón Dos Almas. Entonces te encontrabas con que la actriz y la imitación de la actriz aparecían en dos juegos de Sony muy seguidos.
Bueno, que ellos siempre lo negaron, ¿eh? O sea, ellos siempre dijeron que no.
Sí, pero luego era bastante evidente. Sí, era bastante evidente, sí.
Bueno, chicos, pues hasta aquí. Sí. Añadir que, por supuesto, estropeó completamente el State of Play la filtración de este de Last of Us Parte 1. Que si no hubiera sido un fin de fiesta no tan goloso como Elden Ring, pero hubiera estado bien.
Hombre,
yo creo que nuestra impresión general, sobre todo nuestra impresión general, salvo la de David Rodríguez, hubiera mejorado.
No, a mí, yo tengo que decir, a mí me daba un poco pena estar escuchándoles sabiendo que eran conscientes de que se había revelado todo, como que faltaba un poco de ilusión. A mí eso sí que
me dio... Hombre, es que, con todo lo mal que pueda caer el Geoff, pues que estés preparando un evento así, que tiene que ser un curro de semana y semana, que, hombre, sí, joder. Y
no,
que de
repente te lo... Me ha gustado... El inciso, con todo lo mal que te cae, Geoff.
Es que, hombre, estaremos todos de acuerdo en esta conversación.
Bien,
este hombre no es liqueable, este hombre.
Sí, joder, que es buen tío.
Sí, joder, se le ve majo. Tiene buen fondo, ¿no? O sea, suele decir, tiene buen fondo. Siempre saluda cuando lo ves.
Siempre saludaba.
Pues, a ver, pues que te fastidien esto, pues tiene que ser que habrá un mogollón de personas implicadas, habría acuerdos por ahí. O sea, sí, lo que me sorprende es que se haya filtrado de forma oficial. O sea, es que lo raro es, pero ¿cómo es posible? ¿En qué departamento se ha torcido esto? ¿Sabes? O sea, porque es que aquí tiene que haber inversiones de mucha pasta y de mucho tiempo por parte de los dos lados, ¿no? Me ha dejado muy flipado.
Más cosillas. Me faltó un One More Thing. que se lleva mucho en estas cosas, que viene a ser el bis de las presentaciones de videojuegos.
El que tiene sí. Álvaro detrás.
Claro. Nos pide Shadow Strife, por ejemplo, que hablemos de la de Devolver Digital.
Por favor,
Countdown to Marketing.
Es cierto, lo he pensado antes, lo han dicho antes al principio y tenían razón que el evento de Devolver fue, por lo menos a nivel de ilusión y de cosas que enseñaron, estuvo mejor que el propio Summer Game Fest. Y desde luego hubo dos juegos, o sea, el que yo creo que se ha llevado todo el gato al agua, el que más ha sorprendido es el que menciona Shadow, que es de Plucky Squire, sí. que además es un juego en el que se ha metido el antiguo director artístico de Pokémon, que anunciaba justo ayer que abandonaba Game Freak y que se metía a este estudio, y era para hacer este juego, y tiene una pinta increíble, no sé si lo habéis visto, pero
muy chulo.
Se desarrolla como en un cuento, pero de repente el personaje sale del cuento, en rollo 2D, de repente sale del cuento, y es un juego 3D, y parece que va a tener una variedad de mecánicas y de situaciones, sí. No sé, tiene una pinta loquísima. Y el otro tiene muy buena pinta también es Skate Story, pero bueno, es que ese ya es mi rollo. Es monopatín y movida psicodélica, o sea, lo han hecho pensando en mí.
No sé si tengo por aquí todavía tu Pokémon para rescatarlo.
Es enseñarlo de nuevo.
Tengo que confesar que no he visto el evento de Devolver Digital. Tengo vida y ayer por la noche me acosté y luego no tengo tanta vida, así que hoy por la mañana me he puesto a trabajar y aún no lo he visto. Pero lo presentó Mecha Suda 51.
Sí. Ahí pues estuvo.
Con eso han ganado el 9-3. Y ya por ultimísimo, no sé si queréis comentar, como hemos quitado de en medio Street Fighter 6 y hemos quitado de en medio de Callisto Protocol, nos quedan unos anuncios de State of Play que forma parte del Summer Game Fest, que fueron, yo creo que Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI, Stray ya no sé si tanto,
bueno,
y los juegos para PSVR2. Vamos rápido con este evento y nos lo ventilamos en 5 minutillos.
Sí. Hombre, a ver, Resident, la verdad es que muy bien. Vamos, se veía venir lo del 4, era un rumor muy rumoreado, pero luce muy bien y el rediseño que le han dado mola. Estamos todos con el intríngulis de cómo hablarán los ganados, pero...
¿Usarán euros en vez de pesetas?
Claro. Lo que pasa es que el tono marrón de Resident Evil 4 sí era más España que este tono azulado que le han dado. De algún modo...
¿En qué España vives tú?
Martínez, ¿marrón? Vamos a ver, ¿dónde ves tú aquí marrón?
Pues porque es de Valladolid, y es que en Valladolid todo es marrón, tío.
Ay, por favor, el tono marrón, España es marrón, vale.
España es marrón, tío.
Sí, España es amarilla, es de secano, de tierra de campo.
Bueno, claro.
Vale, conectamos con Antonio Machado, que nos va a contar cómo me duele España.
Soria es una barbacana por donde traza el Duero su curva de ballesta.
Madre mía.
Pero madre. Es verdad que...
Tiene de lugar en Murcia, Resident Evil 4.
De algún modo lo vi más estilizado.
Almería en agosto.
En fin.
Ay, por favor.
Muy bien. España es marrón. Hay que hacerse una camiseta con eso.
Mira, buen tengo análisis, por aquí gente que me apoya. Jacobo dice que eso es Zamora.
Zamora.
Ángel PG1010 dice marrón del nodo. Y Carlos Almeida simplemente dice Martínez. Bueno, pero muy bien, ¿eh? El remake secreto a voces, pero flipando. A ver, claro, nos dicen aquí no vayas a Asturias. Hablo de una España genérica. Ya sé que cada región, pero ninguna tiene ese tono azulado.
Pero...
quizá Galicia, ¿no?
Quizá Galicia, efectivamente.
Galicia en el atardecer. Bien,
vale. Sí, ahora van a hablar en gallego. Ahí. Vamos a matar al extranjero.
Ojalá, Dios.
Te enfrentas a unas meigas.
¡Vente para morir!
Haciendo ahí la quemada y todo. Sí. Yo lo veo, ¿eh?
Bueno, pues después de decir un montón de estupideces, pero...
¡Marchen por detrás!
Probable récord de estupideces en un directo. Final 16, Stray.
Joder, increíble. Me cago en mi vida. No sé cuántas veces he visto el trailer ya.
Muy pintón.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis, joder, increíble, pero es el juego que ablandó a David Rodríguez.
Imposible, tío.
No, bueno, sí, a mí me gustó mucho. O sea, sí, ya está. Y eso que no soy súper fan de la saga, pero joder, tiene una pintaza, la verdad.
Pues ya está, tío. Pues esa es la mayor alegría que le vas a sacar.
Pues pintaza. Dicho todo esto, bueno, de Sonic Connect no decimos nada porque fue Sonic Frontiers y luego un montón de juegos para móviles.
No, que llega Sonic Origins, jolines, que llega Sonic Origins.
Para Roblox, Sonic Origins con unos juegos que nunca se han rescatado en ninguna otras 100 recopilaciones.
Vale, de acuerdo, juguemos a Call of Duty.
Así que, vale, pues vamos a hacerlo de siempre, que es, en primer lugar, agradeceros a todos vosotros que habéis estado en nuestros chats de YouTube y Twitch por acompañarnos a lo largo de esta hora y cuarto. Se nos ha ido un poco largo. Y también a todos aquellos que nos estéis escuchando en el podcast, salvo a Jacinto, que me quiere echar. Dicho todo esto, agradecer a Game que haya sido posible este directo. Y esta semana nos piden que os recordemos que tienen esa opción económica y ecológica de vender vuestra antigua PlayStation 4 por hasta 200 euros y bueno, pues tener así la posibilidad de dar el salto a la nueva generación y no acumular una vieja consola y en fin, sacarle partido. También aprovecho para recordaros que el domingo estaremos aquí en directo cubriendo el Xbox and Bethesda Showcase y que por supuesto tendréis todas las noticias inmediatamente en Hobby Consolas. Que el lunes por la noche es el Capcom Showcase, no sé si lo cubriremos en directo porque es muy de noche, pero también tendremos todas las noticias de inmediato en Hobby Consolas, además de un resumen de la conferencia, por tanto, pues no os perderéis nada de este Summer Game Fest, que está resultando mejor de lo esperado pese a David Rodríguez. Y luego, pues
échate una partida al COD y relájate un poco, tío, porque es que yo no sé.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí, sobre todo Álvaro Alonso con su imagen de Simpson.
Ah, bueno, vale.
Porque das ambiente, joder.
Sí.
Sobre todo Dani Quesada por hacer tan buena sustitución de Lorao.
Y tan buen humor también.
Atropellando gente. Y a lo que queda de David Rodríguez después de esta falta de entusiasmo, poca ilusión por los videojuegos y de tener el reloj de Stranger Things a sus espaldas.
Ay, Dios.
Yo solo digo que David antes era una persona alegre, pero desde que se junta con gente como vosotros, mira, la habéis deprimido, tío.
Se ha amargado. Es que claro, tú te lo imaginas ayer yéndose a la cama, metiéndose así con la sábana. ¡Joder! ¡Mierda de eventos!
Recordad que podéis votar para que se presente a su first date, que es la mejor idea que se me ha ocurrido jamás.
Terminemos ya, por favor.
Es que, ¿conocéis el meme de alegre pero no mucho? David Rodríguez es no mucho, pero aún menos.
No, pero... Joder, es que no voy a explicar ya nada más. No, pero, mira.
Eso lo dice mi hija, ¿eh? Cuando dice, ¿te ha gustado la comida? Me ha encantado, pero poco.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, que seguiremos con un nuevo hobby directo, si cabe más divertido que este. Sabéis que podéis escribirnos vuestras sugerencias acerca de futuros temas que tratemos en los comentarios y que volvéis a escucharnos cuando queráis en las principales plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, Evox, Spotify, iTunes y Google Play. Nos vemos en el próximo Hobby Podcast.